hay un nuevo deporte que está de moda, que podemos decir que es el deporte nacional, y es estar liado. ¿Cuántas veces hemos hablado entre nosotros, entre amigos, y hemos dicho, hey, a ver si quedamos un día? Alfonso, por ejemplo, porque me acuerdo que es alguno de ellos con los que tengo ese tipo de conversación, ¿no? Y nuestra respuesta es, uff, viene siendo esto, ¿no? Uff, voy muy liado. Es que, ¿quién no va liado hoy en día? Tenemos que reconocer que somos personas liadas. Nos levantamos con prisas, con mil cosas en la cabeza desde el momento que nos despertamos. No nos da tiempo a desayunar. Llevamos a los niños al colegio, aquellos que tengan niños que son pequeños. Nos vamos al trabajo estresados porque llegamos tarde, muchas veces vamos corriendo. Los teléfonos nos da miedo encenderlos porque empiezan a sonar mensajes, llamadas, clientes aquí, clientes allá. Algunos de nosotros tenemos la desgracia de tener jefes insoportables, vamos con miedo al trabajo, temiendo tener alguna conversación desagradable, malos rollos también con los compañeros. Un trabajo que hay que entregar ayer o esta mañana, hay que entregarlo ya, te llaman, dame el presupuesto, dame este proyecto que habíamos acordado. 50 emails nuevos en la bandeja de entrada, no sabemos por dónde empezar. Quizá por aquellos que son más fáciles, que sabemos que no requieren mucha atención. El WhatsApp que saca humo con 50.000 grupos, todos requiriendo tu atención. Después se te ocurre mirar la cuenta bancaria en el banco y aquello que solo baja, ¿no? Todo está rojo y baja y te estresas, hay que pagar las facturas y así pasa nuestra vida día tras día, semana tras semana y mes tras mes. En la Biblia también encontramos a gente muy liada. No somos los únicos. La Biblia también nos enseña a personas que estaban muy liadas. No es algo nuevo lo que vivimos hoy en día. Y también encontramos que Jesús tiene algo muy importante que decirnos sobre este tema. Vamos a leer Lucas otra vez, capítulo 10, del 38 al 42. Es la escena que Ruth ya nos ha leído, es la escena conocida de la visita de Jesús a la casa de Marta y María. Lucas, capítulo 10, 38, del 38 al 42. Dice que aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Acabamos de leer la escena de la visita de Jesús a la casa de Marta y María. Para aquellos que no lo recuerden o no lo sepan, Marta y María eran hermanas y vivían en Betania, una aldea a las afueras de Jerusalén. En la Biblia, Marta y María aparecen en otras escenas, como la conocida historia de la muerte de Lázaro. Marta y María eran hermanas de Lázaro, y Juan 11:5, no hace falta que lo busquéis, precisamente nos habla de esa escena de la muerte de Lázaro y nos dice que Jesús amaba Estas son palabras textuales de ese verso que he mencionado. Él amaba a Marta, a su hermana, María, y a Lázaro. Por lo tanto, existía un vínculo especial entre estos tres hermanos y el Señor Jesucristo. Había un vínculo próximo, no eran personas extrañas. Jesús tenía mucho afecto por estas dos hermanas y también por su hermano, Lázaro. Había una relación especial entre ellos, y esto es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver ahora. De forma que cuando Jesús visitó la casa de Marta y de María, no estaba visitando un hogar que fuese a ser extraño para él. Más bien, el Señor iba a establecer una relación próxima con estas hermanas, como he dicho, y con esta familia en general. Así que nos dice el texto que Marta recibió al Señor Jesús en su casa y organizó una comida. El texto nos dice que Marta y María actuaron de formas muy distintas. Por una parte, María se sentó a los pies del Señor Jesús, nos dice el texto que se sentó a sus pies para oír su palabra. Y por otro lado, tenemos a Marta, y se nos dice que ella tuvo una actitud diferente. Ella se preocupaba con muchos quehaceres. Ella demostró estrés en ese momento, una actitud muy distinta a la de María. Y al final de la escena, el Señor le dijo a Marta que ella estaba afanada y turbada con muchas cosas, mientras que María había hecho lo que era necesario. Y esto era que ella había escogido la buena parte, la cual no le sería quitada. Esto resume un poquito la escena. Y yo quisiera decir algunas cosas al respecto. Lo primero es que es importante empezar diciendo que esta historia no es un llamado a la negligencia. La Biblia no nos está diciendo que debamos ser creyentes, y perdonadme la expresión si hay algún hippie aquí, pero creyentes hippies, viva la vida, con todo respeto a los hippies, sinceramente. A lo mejor no la debería haber usado, ¿no? Pero, ¿me entendéis, no? Es vivir despreocupadamente. Amor, paz, sin obligaciones, da igual, todo da igual. ¿No ves? María es un ejemplo de eso, ¿no? No, esto no es la enseñanza. Lo digo para que tengamos cuidado, porque el Señor no nos está diciendo que nos despreocupemos de nuestras obligaciones, o que no trabajemos duro en los trabajos que tenemos que hacer, o que no hagamos nuestros deberes. Todo lo contrario, el creyente es llamado a ser una persona responsable, debe ser diligente, tenemos que ser trabajadores, tenemos que dar un buen testimonio en nuestros lugares de trabajo, deberíamos ser ejemplares en nuestras tareas diarias. Y esto es lo primero que tenemos que darnos cuenta, que nadie se vaya de aquí con la idea de que este texto nos está dando licencia para vivir de una manera despreocupada, porque no va de eso. Tampoco esta historia nos está diciendo que una tarea práctica, como pueda ser servir una cena o servir unas mesas, sea menos espiritual que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que tener muy claro que este texto no es una lección de que hacer las cosas de la casa, limpiar la mesa, fregar los platos o lo que sea, es algo poco espiritual, y escuchar la palabra o hacer algo, por llamarlo de una manera, religioso, es mucho más espiritual. Tampoco va de eso esta historia. El objetivo de esta historia no es comparar unas supuestas tareas espirituales, como podría ser supuestamente escuchar la palabra de Dios, versus unas tareas supuestamente no espirituales o menos espirituales, como servir una comida. Porque la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, y esto significa verdaderamente todo lo que hagamos, ya sea que comamos o que bebamos o que freguemos unos platos, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Esto fue un énfasis en la Reforma Protestante. Toda nuestra vida es espiritual. Todo lo que hacemos es para el Señor. No podemos dividir nuestras tareas diarias. Todo es espiritual para el cristiano. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta historia después de haber hecho estas dos aclaraciones que son necesarias? ¿Por qué quiso el Señor dejar registrada esta escena en la Biblia? ¿Qué nos tiene que decir a nosotros? Pues lo primero es que el servicio sin adoración no sirve de nada. El servicio, si no hay adoración implicada en ese servicio, es inútil, es algo vano, es algo que pierde su razón de ser. La Biblia nos dice, como antes comentábamos, que todas las cosas son para la gloria de Dios. Esto significa que todo lo que hacemos en nuestra vida debería ser hecho como un acto de adoración a Dios. Absolutamente todo. Por muy práctico que parezca o insignificante que parezca, cada acción nuestra, cada gesto nuestro, debería ser hecho con una conciencia de que es para el Señor. Es para que el Señor sea reconocido. Cada acto debe ser también en agradecimiento al Señor. Por tanto, las cosas que se hacen sin una actitud de adoración pierden su razón de ser. Son cosas vanas. Por eso digo que el servicio sin adoración no sirve absolutamente de nada. Cuando perdemos el sentido de la adoración a Dios en todo lo que hacemos, todas nuestras obras son como obras muertas, que no sirven, que no cumplen su objetivo final, porque todo lo que hacemos tiene que ser para Cristo. Ese es el final de todo lo que hacemos. Marta era una mujer muy servicial. Tenemos un ejemplo de una mujer muy servicial. Ella estaba invirtiendo en muchos esfuerzos en servir la comida al Señor y a las otras personas que estuvieran ese día a la mesa. Estaba muy preocupada de que todo saliera bien. Sin embargo, parece ser que Marta no estaba haciendo las cosas con el corazón adecuado. Ella estaba poniendo mucho esmero en que todo estuviera bien, pero parece ser que había una cosa que era lo más importante y esa cosa no estaba bien. Y era el corazón. Parece ser que ella no estaba sirviendo esa mesa con una actitud de adoración. Parece que no estaba haciendo las cosas para el Señor. Vamos a ver algunos detalles más. En esta escena vemos a una Marta preocupada. Vemos a una mujer estresada, cargada. No estoy diciendo que no debamos preocuparnos por las cosas. Somos humanos, las preocupaciones son normales. Está bien preocuparse. Quiero decir, es natural preocuparse, pero hoy vamos a profundizar en la actitud, en el corazón, en medio de las preocupaciones. Aquí vemos una mujer afanada, no solo preocupada, sino afanada, turbada, que es algo diferente. También es una mujer con un espíritu crítico. Es una mujer criticona en esta escena. Fijaos lo que le dice al Señor, parece ser que se lo dice en público. Estas palabras, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Imaginaos cómo sonaría esa frase en esa mesa. Si otras personas lo hubiesen escuchado, la propia María que estaba ahí, ¿cómo se habría sentido? Quizá triste, quizá ofendida por estas palabras. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mira yo todo el esfuerzo que hago, qué bien hago las cosas, y mira la vaga de mi hermana. En pocas palabras, le está diciendo eso. Hay un espíritu de crítica, hay un espíritu amargo en esta mujer. Ella está incluso ofendiendo, muy probablemente, a otras personas de su alrededor con este tipo de actitud. Estas palabras no eran precisamente las palabras más amables para su hermana. Estaban totalmente vacías de cualquier tipo de amor o de gracia. También era una mujer autoconvencida de que estaba haciendo las cosas bien. En ese momento, Marta no parecía tener ninguna duda que lo que ella estaba haciendo era lo que había que hacer. Vamos, las tenía todas consigo. Lo que yo estoy haciendo es lo que toca en este momento. Hay gente que tiene que comer, todo tiene que estar limpio, la comida tiene que estar buena, no tiene que estar fría. Es lo que toca hacer. Y en un sentido, es verdad. Era lo que tocaba hacer, ¿no? Pero Jesús le sorprende y le dice que ella no estaba haciendo lo que tocaba hacer. Esto nos enseña que muchas veces nosotros confiamos en que estamos haciendo lo que debe ser hecho, incluso cosas buenas y necesarias, pero Dios nos dice que no son tan importantes como parece, no estamos tan acertados como nosotros pensamos. Entonces, esta mujer en este momento estaba autoconvencida de sus hechos. Ella creía que estaba haciendo todo bien cuando en realidad no era así. La pregunta es, ¿estaba dando Marta la gloria a Dios con estas actitudes? ¿Estaba Marta haciendo todo lo que hacía? ¿El resultado de estas actitudes era que Dios fuese reconocido? ¿Estaba adorando a Dios con este tipo de actitudes, de hechos, de críticas? La respuesta evidente es que no. Es cierto que Marta estaba sirviendo, pero estaba sirviendo mal. Estaba sirviendo muy mal. Porque el servicio no es solo algo externo. El servicio no solamente tiene que ver con los esfuerzos prácticos que hacemos, no tiene que ver con cumplir los deberes que tenemos que cumplir, aun cuando sean cosas que hay que hacer y que son necesarias. No es solo hacer las cosas. El servicio necesariamente tiene que ver con el corazón. Hacer no basta, tiene que haber una actitud en el corazón y más precisamente debe haber una actitud de adoración en todo lo que hacemos. Todas nuestras obras deben ser para que Dios sea reconocido, siempre debe haber ese agradecimiento en todo lo que hagamos, así que toda nuestra vida debe ser una ofrenda a nuestro Señor. Segunda cosa, esto es muy parecido a lo que hemos visto al principio, pero enfatizando un aspecto que también he mencionado, pero profundizando un poco más en ello. Hacer lo correcto no basta. Hacer lo correcto no basta. Ojo, no nos equivoquemos con Marta. Aquí Marta puede parecer la mujer mala, la mujer insensata, la peor de esta historia. Pero no nos equivoquemos. Marta no era una mujer incrédula. Marta no era una enemiga de Jesús. Marta era una hija de Dios. Y Jesús la amaba. De la misma forma que amaba a su hermana y de la misma manera que amaba a su hermano Lázaro. De hecho, Juan 11, del 26 al 27, nos muestra claramente la fe de Marta. Hay testimonio en la Biblia, hay un texto que nos enseña que Marta creía en el Señor Jesucristo. Era una creyente verdadera. Y así el Señor lo reconoció. Dijo el Señor Jesús en Juan 11, del 26 al 27, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, perdón, ¿crees esto? Esto es un diálogo entre el Señor Jesús y Marta tras la muerte de Lázaro. Y Marta responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús era el Señor de Marta. Y de hecho, en esta escena de la cena que estamos viendo, Marta se refiere al Señor Jesús como su Señor. Señor, le dice, ¿verdad? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dicho de otra forma, aquí tenemos a una mujer piadosa. Tenemos a una mujer piadosa, con temor de Dios. Una mujer que reconoce al Señor, una mujer que quiere hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que algunos comentaristas, creo que de manera acertada, dicen que el Señor Jesús no fue muy duro con ella. No fue especialmente duro en su corrección hacia ella. Vosotros sabéis cómo el Señor Jesús se dirigía a los fariseos, a algunos fariseos. Él conocía los corazones de las personas cuando él veía esa rebeldía, esa soberbia, esa dureza, pues él también respondía con un tono contundente, con fuerza, para conmover los corazones de estas personas duras. Pero aquí vemos que el reproche, entre comillas, que Jesús hace, no parece tener indicios de esa contundencia, más bien parece un reproche gentil. Le dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Parece ser que él se lo dijo con un espíritu de amor. Él le quería hacer ver una realidad y no fue precisamente unas palabras especialmente duras hacia esta mujer, precisamente por esto, por lo que estamos diciendo. El Señor estaba hablando de una manera gentil, estaba intentando hacer ver esta realidad necesaria para esta mujer. Él estaba preocupado por la situación que, o por el sentir que esta mujer estaba teniendo. Además, los deseos de Marta eran deseos buenos, como decíamos antes. Ella quería servir bien al Señor y a las otras personas que pudieran estar comiendo aquel día. Estaría preocupada porque la comida estuviese buena, como decíamos, y no estuviese fría. También seguramente le preocuparía que hubiese comida suficiente. ¿A quién no le preocupa eso? Eso es una preocupación muy actual, ¿no? Cuando cocinamos en casa, pues es natural que nos preocupemos por eso. ¿Será suficiente? Voy a poner un poquito más, etcétera, etcétera. Que nadie se quedara con hambre, que todo estuviera limpio. No había nada malo, sinceramente, no había nada malo en los deseos de Marta. Ni más ni menos que el Señor Jesucristo iba a estar en su casa. Imaginaos qué haríamos nosotros en ese lugar. Bueno, yo quería mencionar algún personaje excelente de la actualidad que en vuestro caso, si visitara vuestra casa, os hiciera sentir de esa manera, ¿no? Alguien que admiráis. Ya no quiero decir ningún nombre de ningún presidente ni de ningún político porque alguno dirá, yo sí, yo estaría súper nervioso cuando viniera, otros dirían mejor que ni venga. Así que prefiero no decir ningún nombre, pero me entendéis. Si el propio Señor Jesucristo viniera a nuestra casa, ¿cómo estaríamos de nerviosos, de preocupados? El Mesías está en mi casa. Imaginaos qué puede llegar a ser eso. No puede haber nada más lógico que el sentir de esta mujer. Objetivamente hablando, no había nada que reprochar a esta señora. Todo lo contrario, era de alabar. En cierto sentido, oye, quería que todo estuviera bien para el Señor. Ella quería hacer lo correcto Ella quería que todo estuviese correcto, pero lo que queremos recordar en esta mañana es que ante Dios hacer lo correcto no es suficiente. Hacer lo correcto no es suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor no solo mira lo que hacemos, el Señor mira cómo lo hacemos. Y esto es algo vital. Esto es algo vital. ¿Con qué corazón hacemos las cosas? Esto tiene una aplicación muy evidente para todos nosotros. No basta con venir a la iglesia. La pregunta es, ¿cómo vienes a la iglesia? No basta con tener un ministerio en la iglesia. No basta con echar horas y horas y horas a las cosas de la iglesia si no tienes un corazón rendido en adoración al Señor. Y lamentablemente somos expertos en eso. Somos expertos activistas, somos expertos en dar lo mejor de nosotros en cuanto a esfuerzos y tiempo en actividades loables, pero debemos reconocer que muchas veces nuestro corazón está totalmente alejado. Hemos dejado de lado la mejor parte y en eso debemos rectificar. Vamos a terminar con el tercer punto, muy sencillo. Lo que hace falta es devoción. Esto es lo que, con lo cual tenemos que irnos en esta mañana. Lo que es necesario es tener devoción por el Señor. Mira tu corazón en esta mañana de forma honesta. Si tienes en esta mañana un corazón frío como el hielo y lo reconoces, esta mañana es una oportunidad para que nos arrepintamos, para que pidamos a Dios de corazón que nos cambie. Yo sé que esto es algo muy difícil, porque yo pienso que Marta tampoco estaría orgullosa de lo que hizo. Repito, ella era una creyente. Ella era una creyente. Cuando Jesús le habló y le dijo estas palabras, ¿cómo habrán caído estas palabras en el corazón de Marta? ¿Habrá reconocido su error? ¿Habrá dicho, es verdad, he actuado mal, he querido hacer las cosas bien, he dedicado esfuerzos, estoy dedicando esfuerzos, horas y horas, para hacer cosas que Dios me pide, pero mi corazón no está bien? Dice el texto, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Al final de esta escena, el Señor Jesús dijo que solo una cosa es necesaria y que María había escogido aquello que era necesario. ¿Qué era esto que era tan necesario? ¿Qué era esto tan necesario? Pues lo necesario es precisamente lo que María hizo. El verso 39 nos dice lo que María hizo, claramente. Y fue esto. Esta tenía una hermana, refiriéndose a Marta, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto es lo que hace falta. Esto es lo verdaderamente necesario. Esta mujer, María, se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. María, hay que resaltar esto, muy importante, tenía absoluta devoción por el Señor Jesús. Si queréis un ejemplo de una persona con un corazón de adoración, en el Nuevo Testamento al menos, esa es María. Es un ejemplo increíble, sinceramente. Tenemos que mirar a esta mujer. Podemos compararnos a esta mujer. Esta mujer debe servirnos verdaderamente de ejemplo, de motivación. Deberíamos anhelar ser como ella. tener el corazón que ella tiene, porque esta escena que estamos comentando no es la única en la que vemos a María con una actitud de alabanza, de interés, de dedicación a escuchar al Señor. Juan capítulo 12 nos narra la historia de cuando Jesús fue ungido en Betania. Betania era la aldea, el pueblito de Marta, de María y de su hermano Lázaro. Después de la resurrección de Lázaro, Jesús cenó en la casa de Marta y María. Vemos otro encuentro muy, muy semejante. Y nos dice Juan 12, versículo 3, y aquí vemos esa demostración de devoción de parte de María, que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Este fue el acto que es lo que hizo María. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Esto es un acto de devoción. Es un acto de entrega. Esta mujer está dando algo valioso. Se nos dice que fue criticada por un discípulo. Fue criticada por haber utilizado, supuestamente malgastado, un perfume tan caro en adorar al Señor. Pero no fue un mal gasto, ni mucho menos. El Señor aceptó esa adoración. Y eso es precisamente lo que somos llamados a hacer nosotros. Estamos llamados a dedicar nuestro tiempo. Lo más valioso de nuestra vida debe ser rendido a los pies de Jesús y debemos adorarle. El mensaje de hoy tiene el objetivo de que adoremos al Señor, de que nuestro corazón, sí, siga sirviendo al Señor, sigamos esforzándonos al Señor. No es un mensaje en contra de la diligencia en el servicio, es un mensaje en contra de dejar de lado la adoración al Señor. Y es lo que necesitamos recuperar. No hay duda que María es un gran ejemplo de devoción por el Señor, de amor por el Señor, de adoración por el Señor. Por tanto, ella nos muestra la actitud que nosotros debemos tener. Hay dos razones, y ya vamos acabando, por las que la adoración a Dios es necesaria. Si vivimos vidas en las cuales no adoramos a Dios muy poco o en absoluto, está muy mal. Está muy mal, por dos motivos principales. Lo primero es que la adoración es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque hace bien a nuestra vida de una manera práctica. Adorar a Dios, buscar comunión con Él, derramar nuestro corazón en alabanza, tener una vida espiritual sana con el Señor, es bueno para nuestro diario vivir. Es necesario, es urgente. Vivimos nuestra vida como locos, superliados, y estamos dejando de lado la parte buena donde reside la solución a nuestros problemas, precisamente. Pero estamos tan ciegos y tan metidos en nuestros quehaceres que no nos damos cuenta que la solución o el alivio está aquí. María dio prioridad al Señor. María dio prioridad al Señor antes que a otras cosas. Y cuando nosotros, y decidme si esto me lo podéis vosotros incluso confirmar con vuestra vivencia. Al menos yo lo experimento, cada cristiano creo que lo experimenta. Cuando nosotros damos prioridad al Señor, todo lo demás parece mucho más llevadero, ¿verdad? Es como que todo lo demás toma una dimensión en la cual decimos, pues quizá esto no es tan importante. Y empezamos a darnos cuenta de que cosas que nos ahogaban, o que solían ahogarnos, cuando hemos buscado a Dios y hemos cultivado estar a los pies del Señor, nos damos cuenta de que no, de que en el fondo no son cosas tan importantes como parecen. Empezamos a tener una visión distinta que repercute en nuestro bien espiritual, repercute en nuestra familia, repercute en toda nuestra vida. Cuando nos inclinamos a los pies del Señor, cuando nos detenemos a oír su palabra, cuando vivimos una vida cerca de Él, hay muchos beneficios prácticos necesarios para nuestra vida. Nuestro estrés empieza a no ser tan estresante. Nos damos cuenta que aquellas cosas que parecían tan importantes, en el fondo ya no lo son. Nuestras luchas se hacen más llevaderas. Ponemos nuestras cargas en el Señor. Él las lleva por nosotros. Encontramos confianza y descanso en medio de nuestras preocupaciones. No es que tengamos que hacer como las avestruces, que tengamos que meter la cabeza debajo de la tierra para ignorar la realidad. No es que no confrontemos nuestras situaciones. El beneficio es que las confrontamos de una manera muy distinta, con una actitud muy distinta. También, muy importante, dejamos de ser personas críticas con los demás. Nosotros pensamos que ir de bólido, como se dice, es lo que hay que hacer. Venga, esto, venga, lo otro. Y si nadie va como nosotros, ese está muy mal, y yo estoy muy bien, porque yo soy muy responsable. Y criticamos a aquellos que no tienen la misma velocidad que nosotros, ¿verdad? Eso nos pasa en los trabajos. Yo soy un... No yo, pero estoy hablando en general. Nos pensamos que somos trabajadores ejemplares. ¡Venga, venga, aquí, esto, lo otro! Si alguno hay algún jefe o que tenga alguien aquí delegado, pues actuamos así. Y si ves que esa persona se lo toma con más calma, decimos, mira este. No es como yo, que hace las cosas que contesta los emails al segundo. Nos volvemos bastante necios. Pero cuando nos acercamos al Señor, dejamos de ser personas tan críticas, tan amargas con los demás, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que nosotros somos los primeros que deberíamos ser criticados. Entonces empezamos a ser más compasivos con los demás también. Entonces estar cerca del Señor rebaja nuestro espíritu crítico. Nos cambia el carácter. Nos hace mansos. Nos hace amorosos. Nos hace reflejar el carácter del Señor Jesucristo con un espíritu comprensivo, de amor, no un espíritu punzante. Esto es muy importante. Nos damos cuenta de nuestros propios errores. Cuando nos acercamos al Señor y estamos a sus pies, nos damos cuenta de nuestros propios errores. No estamos tan acertados como pensamos. Marta estaba convencida de que estaba en lo correcto, pero el Señor le dijo que no estaba en lo correcto. Su hermana estaba en lo correcto. Precisamente Marta, en aquel momento, fue un ejemplo de cómo somos todos nosotros cuando nos alejamos del Señor. Cuando perdemos de perspectiva al Señor, nos convertimos automáticamente como personas, como era Marta en ese instante. Personas ahogadas en la desesperación, afanadas, críticas, amargas, irritables, incapaces de reconocer lo que estamos haciendo mal. Es necesario que nos postremos a los pies del Señor una vez más, primeramente por nuestro propio bien y por el bien de nuestra familia. Pero no solo eso. Es necesario también, hemos primeramente hablado de la necesidad de la adoración desde nuestra perspectiva en cuanto a nosotros, pero también es necesario la adoración en cuanto al Señor. Es necesario que Dios sea adorado. Simplemente como iglesia, como pueblo de Dios, no nos podemos permitir vivir vidas en las que Dios no sea adorado. La Biblia nos dice que es necesario que los que adoran a Dios, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La adoración es algo necesario. Nos dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Nuestra adoración es algo importante. Es algo importante. El Señor debe ser adorado y no podemos ser negligentes en esto. No podemos vivir vidas vacías de adoración. Debemos dedicarnos a la adoración. Tenemos que ser adoradores. Sé que es una palabra que se usa por ahí y tal, pero es una gran verdad. Debemos ser adoradores, no solo cuando venimos a cantar a la iglesia, porque normalmente cuando se usa esa expresión de ser un adorador, a veces se vincula con la música y tal. La música es un medio espléndido para mostrar esa devoción. De hecho, deberíamos hacerlo más y más y con un espíritu más ferviente, pero deberíamos ser adoradores las 24 horas del día. Y tenemos que analizar nuestra vida para ver si lo estamos siendo o no. Todos estamos muy liados, pero, hermanos, ¿no creéis que es necesario que estemos un poquito menos liados? ¿No creéis que es necesario que dentro de todos nuestros quehaceres nos demos cuenta que quizá no estemos haciendo las cosas con un espíritu de adoración? ¿Es necesario que adoremos a Dios en nuestro diario vivir, que separemos tiempo para oír su voz, que le mostremos devoción, que hagamos un alto en nuestros quehaceres, que escojamos la parte buena? Quiero terminar con unas palabras escritas en un libro muy, muy bueno, os lo recomiendo, acaba de salir en español, o creo que va a salir. Se llama Superocupados. Superocupados se llama este libro. Es pequeñito, en inglés se llama Crazy Busy, o sea, ocupados como locos, ¿no? Y es un libro escrito por un pastor norteamericano, un presbiteriano que se llama Kevin DeYoung. Es un libro muy necesario, muy pertinente en esta época, porque lo que estamos hablando hoy es un problema muy gordo. Es un problema muy gordo para toda la iglesia, para todos los miembros, para todos los pastores. Y es que el día a día nos consume. Vamos liados como locos. Y es un problema grave, es un problema serio, es un problema que hay que tomar en cuenta. Y él dice lo siguiente en este libro, Superocupados se llama. Pasamos día tras día, mes de locos tras mes de locos, preocupados, turbados, ansiosos, afanados, quejándonos, histéricos, cada mancha, cada proyecto de la escuela, cada fregadero sucio, cada invitado sorpresa, cada aumento de responsabilidad se convierte en una causa de gran pánico. Yo añadiría, cada WhatsApp se convierte en una causa de gran pánico. Y es verdad. Es verdad. Estamos con la familia y se oye el titiritite. Y es que literalmente entramos en pánico. Y dice este autor, parafraseando Tito 3:3, dice él, vivimos como esclavos de varias pasiones y placeres, pasando nuestros días en el caos y en la envidia, siendo liados por otros y liándonos unos a otros. Nos liamos unos a otros. Esto también es un buen consejo. Quizá deberíamos, bien, está bien que tengamos relación unos con otros, pero hay veces que son cosas que no son tan necesarias, ¿no? Creo que también hay una aplicación en esto, en que dejemos, en cierto sentido, el hecho de estar creando estrés a los demás. Esto sucede también en el trabajo, cuando pedimos que algo se nos haga al momento, queremos todo al instante. Estamos liando a la gente muchas veces de una manera un tanto innecesaria. Debemos reflexionar también acerca de eso. Estamos todos muy ocupados, pero no estamos ocupados con aquello que es lo más importante. Así que, a partir de ahora, roguemos al Señor de que estemos súper ocupados con Él. Que Él nos dé ese compromiso que necesitamos, que Él nos ayude a ver de qué manera, sin dejar de ser responsables con nuestros quehaceres, pero que podamos tener una vida de entregada, de adoración, que sepamos encontrar esos momentos en los cuales nos dediquemos a lo más importante, que es estar cerca a los pies de nuestro Señor, escuchando su voz. Amén.